¿Sentido?
Contrario.
Cada semana, una conversación amena, variada y educativa.
Ni una rosa más. Niña que recorrió paisajes de vastas fantasías, que luego de pocas historias cumplidas, un intruso entró en su vida y con traiciones de su dolor se satisfacía. Pero como toda una guerrera, la niña su valor fortalecía, y aunque coraza y fuerza tenía, también fueron víctimas del flagelo ese día. Cuerpo malherido, humillado y cuestionado, como si fuera indigno delito ser mujer y estar perdida. La luz de tus ojos ya se apaga, solo tu mente y tus recuerdos te sostienen por un día. De aquel dolor que tú sufrías. Tu madre llora, tu hija sufre los golpes de la vida. Imploramos justicia, para que ni una rosa más se haría. Los golpes de la vida, imploramos justicia, para que ni una rosa más sea herida.
Este poema rompió 2 años de silencio en la vida de Adriana Celi. Este fragmento hace parte del libro La vida es rosa, la obra literaria que reconstruye los últimos días de Rosa Elvira Celi, una de las víctimas más recordadas del feminicidio en Bogotá.
Así es, Marce, y con esto damos inicio al programa de hoy. Nosotros, equipo de Sentido Contrario, hemos preparado para ustedes un programa especial en el que abordaremos este importante tema, la violencia contra la mujer.
Damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan y a todo el equipo de Sentido Contrario. Hoy nos acompaña en elección la docente Elda Martínez y en el máster Fabián Ramírez.
Hola chicos, esperamos que este programa sea de su agrado y sobre todo que sea educativo para todos.
Así es, bienvenidos a todos en este nuevo programa.
Ah, por supuesto, se me olvidaba presentarme, soy Juan David Cárdenas.
Mi nombre es Marcela Montilla y una vez más estamos aquí para ustedes. Equipo y oyentes, ¿sabían ustedes que en Bogotá cada hora más de 12 mujeres son víctimas de violencia? Así lo reporta la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá, de manera que este tipo de violencia es actualmente la causa más frecuente de mortalidad en mujeres.
Son muchas, muchas. Es increíble, Marce. Estas cifras sin duda son alarmantes, porque no disminuyen. Por el contrario, aumentan día a día, a pesar de que en Colombia fue reconocido como el feminicidio como un tipo penal independiente del homicidio. A través de la ley, ¿cuál era la?
1761
del 2015. Pues parece que nada cambia.
Así es, chicos. Y para aclarar a nuestros oyentes, esa ley que mencionas es la ley que se creó después del ataque a Rosa Elvira Celi. Como ya lo decimos, es una de las víctimas más recordadas del país.
Así es, bueno, y para quienes no la recuerdan o tal vez no la reconocen por su nombre, Rosa Elvira Celi fue torturada, violada y empalada en el Parque Nacional por un compañero de estudio el 24 de mayo de 2012. Y a raíz de este doloroso episodio, Adriana Celi, hermana de Rosa Elvira, se convirtió en defensora de los derechos de la mujer.
Así es, ella es una de las personas que hoy trabaja por la defensa y la protección de los derechos de la mujer en Bogotá. Con su opinión y experiencia frente al tema, será una de las primeras voces en el programa.
Así es, chicos, Sentido Contrario habló con ella y esto es lo que nos contó.
Desde que pasó lo de mi hermana, tomé una decisión por sentido común. Y era que yo no quería que lo que a mí me había pasado le pasara a las demás. Y el darme cuenta que muchas mujeres sufren muchísimas cosas difíciles al querer poner una denuncia o al querer visibilizar lo que le está sucediendo, y yo decía, esto no es justo, y si existen unos derechos que yo tampoco me los sabía, no sabía cuáles eran reales los derechos y cuál era la garantía que el Estado tenía conmigo, pues yo quería hacer eso y trabajar con los colegios, por ejemplo, con las niñas y los niños. Entonces, cuando yo decido empezar este trabajo, ya estaba vinculada a la Secretaría. Sí, yo, pues, era una opción de poder trabajar aquí. Pero además se me abren mucho las puertas porque mi activismo lleva a que se tengan en cuenta muchísimas cosas de mi propio proceso para ayudar a las demás mujeres. Entonces, el hecho de que tengamos una línea púrpura hoy en la Secretaría de la Mujer, el hecho de que tengamos un acompañamiento psicosocial, un acompañamiento jurídico. No es que haya sido solamente por el caso de Rosa Elvira, pero sí se ve la necesidad, porque hay personas que han sufrido cualquier tipo de violencia vinculadas con la administración, y entonces se empieza a hacer un trabajo, digamos que la labor es más efectiva, ¿me entiendes? Porque ya sabemos cuáles son las barreras y porque ya entendemos cuáles son las necesidades de las mujeres. ¿Cómo prevenimos? Fortaleciendo a las mujeres, pero también a los hombres, haciéndoles ver cuál es la problemática real, porque si uno habla en general, pero los hombres van a decir, ah, no, pero es que todos no somos iguales. Claro, pero ¿con quiénes tenemos que empezar a trabajar? Nosotras solas no, porque ellos son los que nos están matando. ¿Sí? Entonces hay que en conjunto empezar a trabajar y hacer fortalecimientos y hacer esas redes. Nosotros tenemos un Estado que finalmente no nos está garantizando esa vida libre de violencias. ¿Cómo? Pues porque no hay algo ejemplarizante con lo que lo juzguen a ellos. Por ejemplo, en el caso de mi hermano, si se hubieran dado 60 años, el tipo no tiene ningún beneficio. Listo, eso ya da un ejemplo y cualquier hombre lo pensaría dos veces. Y bueno, con el de ella no, porque no había ley. Pero ahorita que tenemos una ley, ¿qué pasa con el caso de Juliana? Se nombró mucho, se dijo mucho. ¿Qué pasó con los hermanos? Y él, porque tiene plata, entonces va a pasar plata para pagar menos tiempo. Si te das cuenta cómo es que utilizan la ley, en lugar de utilizarla a favor de las mujeres, sigue siendo manipulado todo. O sea, no tiene una función de ser. Y si nos luchamos por tener una ley, y si nos desgastamos con toda esta situación, cuando finalmente las que nos toca formar nuestras propias redes es a nosotras. Entonces yo decía, y te lo repito ahorita, nos toca formar nuestras redes. ¿Y cómo prevenimos? Tú vas a salir con un grupo de compañeros, alguien cercano de tu familia, tu mamá, tu hermana, una mejor amiga que no vaya. Mira, yo voy a estar en tal lugar. Prevención, porque desafortunadamente en este momento nos toca hacer eso. Si estuviéramos en otro lugar, y ni siquiera en otro lugar, tú te das cuenta que en México, en Argentina, en España, en cualquier lugar, nos matan por el hecho de ser mujeres. Entonces nos toca hacer ese tipo de prevenciones entre nosotras, porque nadie, si tú vas a marcar el 123, ¿qué te van a responder? Lo mismo que le respondieron a mi hermana, es que está borracha. Entonces, si te das cuenta, el trabajo que nos toca hacer a nosotras.
Desde nosotros,
exactamente. Yo creo que, y esa es la apuesta de este año para la conmemoración de mi hermana, es ratificar el trabajo que hacemos, es fortalecerlo cada día más, porque sin nosotras creo que no nos vamos a poder salvar.
Bueno, y con respecto a la opinión de Adriana, es importante para mí resaltar el hecho de que ella considera que es simplemente la voz de Rosa Elvira, ¿no? Y de que las mujeres deben empoderarse para luchar en la defensa de los derechos de la mujer y no quedarse simplemente como víctimas. Eso es lo que hace la diferencia en la historia de Adriana, ¿no? Que ella no se quedó siendo una víctima más, la hermana de una persona que sufrió mucho, sino que ella dio un giro a su vida y a partir de allí empezó a replantear su camino y asimismo el de su sobrina, la hija de Rosa Elvira, y empezaron a trabajar en la defensa de los derechos de la mujer. Y hoy en día en la Secretaría de la Mujer han logrado grandes cosas con el tema de la línea púrpura, las casas en donde acogen a las mujeres. Esto es un pequeño grano de arena en el gran trabajo que requiere esta sociedad, pero que definitivamente hace la diferencia porque empiezan a aportar desde su experiencia.
Así es, de hecho Adriana Celi trabaja en la Secretaría de la Mujer, ¿no? Desde ahí pues se empodera. Pero bueno, para seguir con nuestro programa, Sentido Contrario, pues asistió a una conferencia realizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá llamada Nada Justifica la Violencia contra la Mujer, que se realizó el 24 de mayo, día importante en el calendario, ya que pues este día se conmemora la muerte de Rosa Elvira Celi.
Claro, Maleja. Por ello, mujeres como Isabel Agatón, Adriana Celi, Isabel Cuadros y Natalia Ponce de León hablaron a lo largo de 2 horas desde sus profesiones y sus experiencias personales, no solamente de lo que significa ser mujer en medio del machismo y el patriarcado, sino también de la importancia de que tanto hombres como mujeres deben empoderarse para lograr cambios importantes.
Bueno, en este orden, la primera que habló fue la abogada Isabel Agatón, quien nos recordó que el origen de esta problemática surge desde la cultura del patriarcado, que aún hoy sigue ejerciendo poder entrar en nuestra sociedad, y es por esta razón que se cree que las mujeres son inferiores a los hombres.
Bueno, para nuestros oyentes, si no saben, Isabel Agatón es abogada, es además poeta. Ella fue la representante de la familia de Juliana Zambonín.
Muy bueno, y a propósito de ese tema del patriarcado, Pamela Palenciano, activista española por los derechos de las mujeres, en su discurso sustenta que el patriarcado y el capitalismo se relacionan en cuanto a la desigualdad en la que fundamentan. Es decir, el hombre es superior que la mujer, lo mismo que el rico o el pobre, el primer mundo y el tercer mundo, el heterosexual y el resto de las identidades, el blanco y el resto de razas.
Exacto, Juan. De hecho, es un tema interesante y es muy real. En todo lo que vemos las desigualdades, es notorio que estas prácticas buscan la prolongación y el sometimiento femenino como un arma no solamente para el poder masculino, sino para el control de todo aquello que se cree superior. ¿Ustedes qué piensan sobre eso?
Total, o sea, a lo largo de todo, en nuestra vida diaria, en nuestras acciones, hasta nosotros mismos a veces ejercemos, por ejemplo, poder sobre los niños pequeños. Claro, como yo soy el grande, yo soy el que sé, pues tú tienes que hacer lo que yo diga. Son acciones que se
ven. En la casa se ve mucho eso.
Exacto, sí.
Porque digamos, cuando el padre ya no está, el que toma el mando no, muchas veces no es la mamá.
Es el hermano mayor.
Uh-huh. Pero bueno, ha disminuido eso, ¿no?, a través del tiempo, o sea, ya no se ve tanto.
Y a partir de estas desigualdades se crean la violencia, ¿no? Es a partir de allí, es como el conato que inicia los procesos de violencia en la sociedad.
Qué palabra tan linda, conato. Muy bien, Marcia. Sigamos.
Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. Miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena, y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la mujer. El día es gris, cuando tú estás y el sol vuelve a salir, cuando te vas. Y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen.
Luego de esta pausa con la canción Malo del artista Bebé, continuamos con nuestro programa dedicado, y en esta ocasión, a examinar el trasfondo de la violencia contra la mujer en la sociedad.
Así es, Juan. Estábamos hablando de la conferencia Nada justifica la violencia contra la mujer. Una de las ponentes fue la abogada Isabel Agatón. Pues lo repetimos para los que nos acaban de sintonizar, que también nos decía lo importante que era cambiar el paradigma en el cual las niñas y las mujeres crecemos con el estereotipo de que debemos ser princesas lindas y buenas en la casa, mientras que el hombre siempre será la salvación y el que provee en el hogar. En conclusión, ella resaltó la importancia de que las mujeres nos debíamos ver libres y que de alguna manera debíamos dejar de tener miedo a ser mujeres. ¿Ustedes qué piensan?
Totalmente de acuerdo, por mi parte, por supuesto. Incluso ya esto se ha ido, o sea, hacia... O sea, ha tenido más trasfondo, digamos, en todo nivel, digamos, desde las películas hasta las canciones, como ve, como canta, como hace reflexionar a las mismas mujeres de que tomen su posición como mujer y salgan adelante y dejen el patriarcado atrás.
Exacto. Bueno, yo creo que voy a decir algo que es ya muy cliché, que se dice en todo lado, pero las canciones, las telenovelas, las películas también están en ese tono, ¿no? Que las mujeres siempre son como las debiluchas y los hombres la salvación y eso.
Y como decía Isabel, ¿no? Lo que se le inculca a las chicas desde pequeñas y es el tema de las princesitas que tienen que ser rescatadas por el príncipe azul y que solo están allí en la casa, o que los juguetes que se les da a las niñas, que la cocinita, que la escobita, todo eso va generando en ellas una identidad de que eso es lo que deben ser cuando sean grandes, las princesitas rescatadas, las niñas que hacen la comida, que cuidan el bebé, que hacen el oficio en casa.
O bueno, yo no sé, los que me escuchen de pronto me dirán loca, pero digamos la fiesta de 15, para no irnos lejos, sí. O sea, el cambio de niña a mujer. Mujer a los 15 años, de sí. Por Dios, o sea, yo tengo 21 años y todavía no me siento grande, o sea, todavía me siento medio chiquita. Entonces yo creo que sí, todo es eso, y son temas que están muy arraigados
a la cultura, exacto.
A la cultura.
No, incluso en la misma sociedad ha hecho, digamos, de que las mujeres que se comportan, digamos, de cierta manera parecida al hombre, que le dicen marimachas, las apartan de la sociedad y eso crea, digamos, un cierto comportamiento en ellas de que no, pues yo no me siento mujer, yo soy hombre.
Así, invitamos a todas las mamás a que nos regalen cocinitas, regalen juguetes que les sirvan.
El cochecito con el bebé.
No, por ejemplo, tuvimos que hacer era para cambiar unas boletas y regalamos, era como un kit de médico, o sea, de medicina. Hay que regalarle cosas que estimulen a los niños a pensar diferente y no a programarlos desde chiquitos que van a crear una familia tan chiquitos, hijos, o sea, no.
No, y a mí, ¿sabes qué me gusta? Que muchas mujeres ahora están jugando fútbol. Incluso en los videojuegos ya se ve y en los la liga estadounidense ya muchas mujeres, la misma liga colombiana. Ya hay muchas, incluso, aparte de que se ven muy bonitas jugando fútbol.
Sí, claro.
Es muy chévere, digamos, que no solo esté para los hombres.
Exacto, es que hay que romper el esquema de que somos diferentes. Somos iguales y estamos en la misma capacidad. Y se deben estimular otro tipo de cosas en la niñez.
Pequeñas luchas que hemos logrado nosotras las mujeres.
Ok.
Vamos con otra pausa musical.
Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a ver reír porque tus ojos han cansado de ser llanto. Ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado.
Acabamos de escuchar a la cantautora y actriz española María Nieves Rebolledo Vila, más conocida como Bebé, uno de sus sencillos por los cuales ganó fama internacional, ella. Una canción que promueve la libertad y la valentía de las mujeres para seguir adelante sin importar el pasado. Bueno, Maleja, continuemos contándoles a nuestros oyentes las otras dos posturas de las invitadas a la conferencia Nada Justifica la Violencia contra la Mujer.
Así es, Juan. Bueno, una de las ponentes también fue la doctora en psiquiatría Isabel Cuadros. Ella se refirió a un tema importante en cuanto a que la víctima se le sigue culpando y que eso se da a partir de lo que nosotros vivimos de la vida cotidiana, un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? Hacía referencia a los chistes, a las palabras y a lo que está de moda, los memes. Y bueno, también habló de que es necesario tener un buen sistema de salud por la atención y los cuidados que las víctimas necesitan. Y finalmente se refirió a las leyes. Dijo que las personas deben enterarse de ellas y asimismo se deben endurecer.
Así es, Maleja. Bueno, y otra de las ponentes de esta conferencia fue Adriana Celi, que ya pues les habíamos contado quién era. Precisamente esta noche se conmemoraba el 24 de mayo los 5 años de la muerte de su hermana, por lo que aún un poco nostálgica nos invitó a no ser cómplices, a no callar y sobre todo a no esperar que nos pase a nosotros para tomar acción. También habló del problema que existe frente al acceso a la justicia y finalmente también nos invitó a escuchar un poco más al otro, porque decía ella que a través de las palabras del otro tal vez se pueda salvar una vida.
Muy importante eso, ¿no? Pues digo yo, hay veces que no nos sentamos a escuchar, no nos sentamos a ver qué le pasa al otro, si nos seguimos la vida de largo y sin importarnos lo que pasa, y eso siempre es importante.
Yo puedo hacer un comentario adicional.
Claro, Juan,
recién hace poquito adquirí Netflix. Por primera vez me actualicé en las películas online. Y me vi.
Un gran
amigo me recomendó 13 Reasons Why. Yo soy. Y me vi esa serie de cómo los comentarios, el bullying, toda esa viralización del internet pueden llevar a una mujer a cualquier persona, pero en especial esa serie fue hacia la mujer y cómo la puede llevar al suicidio. Sí, sí.
No,
es impresionante. ¿Ustedes se vieron esa serie?
Sí, claro.
O para los oyentes.
Como una pequeña palabra, una frase, un gesto puede afectar tanto a una persona.
Muy pues, buena. Yo como hombre, no me da miedo decirle, lloré. Lloré en la parte final cuando
somos
la mamá.
Somos iguales, Juan, acuérdate. No, todos lloramos.
Yo no sé, la mamá encontró a la hija suicidada ahí en la bañera con las venas cortadas y fue impresionante. O sea, me pongo tal vez en el lugar de si en un futuro llego a tener hijos, que mi hija no llegue a tener esas cosas. Entonces, por eso desde hoy hay que marcar un cambio. O sea, ya toca empezar.
Y aparte, eso de del internet que se viraliza tan rápido es muy triste, porque he visto comentarios. La vez pasada vi como 12 maneras de catalogar a una mujer, las 12. Como lo que es una mujer. Entonces decía como la mujer buscona. Esta se viste así y hace así y entonces le gustan los likes, pero solo le gusta que lo meta. Pues es una cosa absurda, no, pero es que era así, o sea, era absurda. Y tratan a las mujeres como si fueran objetos. Y hombre, no es así. Así las mujeres sean o se crean eso o quieran eso, los hombres no tienen por qué replicarlo y las mujeres tampoco lo tienen que replicar, porque nosotras también entramos ahí en críticas, en comentarios. Nosotras también hacemos bullying hacia las mujeres, que está muy gordita, que está muy flaca, que no sé qué, que no se viste bien. Yo creo que
son
sí es
estereotipos que
dos.
Se crean y a través de los cuales pues las mujeres adquieren identidad, ¿no? Entonces ya sea la que le dicen gorda, entonces se siente fea todo el tiempo, rechazada, así no lo sea, ¿no?
Exacto. Bueno, nuestra última ponente en la charla fue Natalia Ponce de León, que nos recordó tristemente que en Colombia es el primer país con mayores ataques con ácido y que aunque los hombres también sufren de estos, pues las estadísticas más altas las lideran las mujeres. Ella decía que nada que hacer, que por eso ella defendía tanto a las mujeres. En su catarsis, ella entendió que la vida sigue y que el amor propio son las únicas armas que se tienen para luchar contra lo que nos depara la vida. Finalizó diciendo que la indiferencia condena a la sociedad y que lastimosamente la violencia empieza por el hogar.
Definitivamente.
Sí, definitivamente esta conferencia fue bien importante, ¿no? Porque cada una de ellas pertenecía como a un círculo de la sociedad diferente, ¿no? Médico, abogada, activista. Pero es importante ver cómo desde cada punto se puede hacer algo. Cómo a partir de cada historia, por más dolorosa que haya sido, si se toma en pro de ayudar a otros, siempre se puede hacer algo, y que cada granito de arena aporta a un cambio que la sociedad necesita en este momento.
Mira que Irving Goffman, un importante sociólogo, él mencionaba que todo, siguiendo lo que dice Natalia Ponce, ella dice que todo empieza desde el hogar, y el niño desde el hogar empieza con el juego a adoptar ciertas aptitudes que ven en los padres. Entonces, por supuesto, yo digo, voy a jugar con mi hermanita, entonces vale, yo soy el papá, usted es la mamá. Entonces, si digamos, si el papá le pega a la mamá, en el juego de los niños se va a ver reflejado, digamos, que yo le pego, o yo, digamos, maltrato y le digo qué hacer y qué no hacer a la niña. Exacto. En ese caso, la mamá.
Y bueno, y estamos hablando de mujeres, pero hemos visto casos recientes de niñas de 8 años, menos de... O sea, yo no entiendo qué le cabe a una persona para coger a un bebé tan chiquito, tan inocente, que hasta ahora juega con las muñequitas. O sea, hasta ahora está pensando en... No, es que ni siquiera piensa en el futuro, está pensando en el momento para cogerla y maltratarla, ultrajarla y tras del hecho asesinarla, ¿no? Y morir tan violentamente.
Bueno, yo les quiero agregar algo. Una docente de la universidad que se llama Juana Ochoa, ella es antropóloga y es especializada en estudios de género. Ella, yo la entrevisté respecto al tema y ella decía que aunque son más reconocidos los feminicidios a nivel urbano, porque de una manera u otra adquieren como más difusión en medios, también es muy amplio el número de feminicidios a nivel rural, los que se dan en el contexto del conflicto armado en Colombia. Y ella me mencionaba una masacre que se dio en Bahía Portete en 2014, en donde un grupo armado asesinó a líderes wayú. Y decía que no se habla mucho de él y no es muy conocido, pero que allí murieron muchas mujeres. Y desafortunadamente no se reconocen como feminicidios, también un poco porque no se le da esa difusión en medios, ¿no? Entonces también ahí vemos un poco la importancia que tienen los medios de comunicación a la hora de transmitir esas noticias, cómo las transmiten, con qué sentido, si se le da contexto o no a las historias.
No, y no solo esas historias, de todo lo que pasa a nivel nacional, lo que sale en medios es lo que se reconoce, el resto muy tristemente no se reconoce.
Precisamente no solo a nivel nacional, porque también a internacional. Precisamente eso fue lo que se empezó a gestionar en 1991 con la campaña del Lazo Blanco. Tal vez lo que mencionaba anteriormente Marce, que surgió como iniciativa de un grupo de hombres canadienses conmocionados por la llamada Masacre de Montreal. Este feminicidio cobró la vida de 14 mujeres en 1989 a manos de un hombre llamado Marc Lépine, de 25 años, quien entró en una de las salas de clases de la Escuela Politécnica en la cual se encontraban unas 60 personas, gritando: "Quiero aquí solo a las mujeres". Amenazó y ordenó a los aproximadamente 48 hombres presentes que dejaran el aula, alineó a las 9 jóvenes que allí pues estaban, y tras gritarles que eran unas feministas, les disparó.
Así es, Juan, esto nos lleva a un punto, y es que es importante resaltar que a pesar de las costumbres tan marcadas con las que hemos crecido, no solo han sido las mujeres las que han decidido empoderarse para la defensa de los derechos, sino que también han sido los hombres. Se ha creado un cambio en el chip de algunos hombres y los ha convertido también en abanderados de los derechos de la mujer. Y de allí pues surgen este tipo de iniciativas como la que tú nos cuentas. Para contarles un poco más a los oyentes, este hombre del que hablaba Juan dejó una carta explicando que las mujeres eran unas oportunistas, que le habían arrebatado el derecho de estudiar y que por eso merecían morir. Este caso conmocionó a la sociedad canadiense, por lo que tiempo después varios hombres se sensibilizaron a raíz de esta masacre, y por ejemplo Michael Kaufman, que es un investigador experto en estudios de masculinidad, y el ex concejal de Toronto decidieron iniciar una campaña de implicación masculina, para poner fin a la violencia contra la mujer. Ellos estaban convencidos de que era necesario que los hombres también alzaran su voz y rompieran el silencio, asumiendo la responsabilidad de implicarse en la defensa de los derechos de la mujer.
Así es. Bueno, en cuanto al lazo con color blanco, es el color de la paz, adoptado como símbolo, y pues representa el compromiso público de los hombres que le aportan no ejercer violencia contra las mujeres, no permitir que otros lo hagan y no permanecer en silencio frente a esta problemática, ¿no? Esta campaña se ha internacionalizado, llegando a países como España, Colombia, Perú, Chile, Chile, Camboya, entre otros países que crean pues sus propios métodos que van desde cursos, manifestaciones o campañas publicitarias. En conclusión, esta campaña va dirigida a incentivar un trabajo comunitario para sensibilizar a los hombres precisamente para que rompan el silencio masculino en relación con la violencia de género e impliquen pues que se impliquen en la erradicación de la violencia masculina hacia las mujeres.
Así es, Maleja, es un movimiento bien interesante y que le da un giro a lo que veníamos hablando, ¿no? No solo las mujeres se empoderan, sino también los hombres. Antes de continuar con nuestro programa, vamos a dejar a nuestros oyentes con la canción Ángel de Amor. Es el primer sencillo del sexto álbum Revolución de Amor del grupo Maná. Bueno, chicos, antes de continuar con nuestro programa, vamos a dar paso a nuestros oyentes que nos tienen que decir pues de lo que piensan que es la violencia contra la mujer.
Lo que pienso sobre la violencia contra la mujer, pues que es inaceptable ya en pleno siglo XXI que se siga generando. Y pues más allá de que la violencia contra la mujer sea un golpe, también sería como la discriminación, el menosprecio. Y pues la gente hoy en día aún lo sigue haciendo, pero ya no en tanto, con tanta frecuencia como lo hacían en décadas pasadas. O sea, ya se está reduciendo el índice de violencias contra la mujer, y yo creo que se podría se podría solucionar este tema con fomentando la tolerancia y pues desde el hogar en la crianza de sus hijos, como se cría a sus hijos y las generaciones venideras. Yo creo que así.
La violencia de género contra la mujer es algo que se ha cultivado desde la historia, desde hace mucho tiempo, donde pues la mujer era la dama que se quedaba en la casa, que pues solo se tenía que dedicar a las cosas del hogar, y el esposo era pues el que podía trabajar, no a las mujeres no se les permitía leer y escribir. Se ha generado porque quizás la justicia tampoco ha hecho todo lo posible para acabar con eso, ¿no? Y porque en muchas formas la sociedad siempre trata de defender a la mujer y al hombre, ¿no? Nos dividimos y como que, ay, pero es que ella era una zunga y que yo no sé qué. Entonces, pues, el man hizo lo correcto y yo creo que ni los hombres a las mujeres ni las mujeres a los hombres debemos lastimarlo. Lo mejor es el diálogo, y si una persona no te hace bien, simplemente aléjate. Yo creo que el mejor motivo es alejarnos de esa persona, quedemos en términos bien, y ni usted me hace daño ni yo le hago daño a usted. Me parece que podría ser una solución cambiar la mentalidad, ¿no? Todos los seres humanos somos iguales, los hombres también se cansan, las mujeres se cansan, todos se quieren sentar en algún momento. Las mujeres también tenemos mucha fuerza, quizás pues los hombres tienen un poco más de fuerza, pero no les da el motivo de creerse en superiores a nosotras. Aunque se dice que a la mujer no se le debe pegar ni con el pétalo de una rosa, la humanidad nos hemos categorizado por maltratar a la mujer, ¿no? No solo con la violencia física, sino con la violencia en las palabras, en la música. Muchas veces en la música se habla, se denigra muchísimo a la mujer, y se ha permitido, se dio ese espacio y las mujeres lo aceptan y lo cantan y lo bailan. Entonces, pues, en cierto modo están perdiendo como lo que somos, ¿no?
Bueno, pues la violación contra la mujer es una constante en la historia de la humanidad. Incluso desde las religiones se ha hablado de violaciones sagradas. En la mitología griega hay muchas violaciones, ¿sí? Es algo muy complejo, es una cuestión demasiado compleja, pero diría que hay varias formas de violentar a una mujer. Sí, los gritos son una forma de violentar a una mujer, violarle la privacidad a una mujer, ¿sí? Y creo que la mejor forma de combatir esto es denunciarlo, ¿no? Denunciar públicamente en la medida de lo posible. Creo que la humillación pública es una buena forma de hacer arrepentir a los violadores. Creo que eso les duele demasiado. Y creo que deberían pensarse más las cosas antes de tomar decisiones, porque con esos argumentos también se hace la guerra.
Pienso que la violencia de género es un problema muy grave, en especial el problema de la violencia contra la mujer. Es muy grave que en el país, bueno, no solo en el país, sino en el mundo, se reporten tantos casos de maltrato a la mujer y de feminicidios diarios. Pienso que es un problema de educación, no solo de educación desde el colegio, desde las escuelas, sino también desde la casa. Y pienso que la solución sería fomentar campañas que ayudaran a disminuir esta problemática y fomentar leyes que protegieran más los derechos de las mujeres y eso castigara severamente a las personas que atentaran contra su vida.
El maltrato hacia la mujer o la violencia de género es como una muestra de ignorancia e idiotez. No sé, es algo completamente absurdo, porque pues es como un ser intentando imponer una superioridad solo porque hace parte de un sistema patriarcal injusto que favorece ese tipo de actitud negativa y violenta que solo nos divide e impide nuestra evolución.
Bueno, y para recordarle a nuestros oyentes, veníamos hablando de la campaña del lazo blanco que originalmente se dio en Canadá. En Colombia, la campaña del lazo blanco llegó en 2004 de la mano de una funcionaria del Sistema de Naciones Unidas, Tinisa Clérico. Su propuesta arrancó oficialmente en el 2005 con el acompañamiento de las demás agencias del Sistema de Naciones Unidas, de varias entidades estatales, ONGs y personalidades vinculadas a la cultura y al deporte.
Bueno, a esta campaña se unió el colectivo Hombres y Masculinidades, una organización no gubernamental que tiene como propósito realizar actividades de investigación, capacitación y activismo sobre distintos aspectos de género y de manera particular de movilizaciones sobre la construcción de nuevos referentes de masculinidad. Aquí, Sentido Contrario les deja un par de reflexiones frente al colectivo.
El colectivo Hombres y Masculinidades en Bogotá se crea desde un trabajo que se venía realizando con un grupo de jóvenes hace 21 años, en el segundo semestre de 1994. Y se crea por dos razones fundamentales. Uno, porque vimos el grupo de hombres que nos incorporamos en esta primera parte del proceso, vimos necesario empezar a transformar nuestras prácticas masculinas, nuestras prácticas machistas, nuestros imaginarios sobre el machismo masculino. Entonces dijimos, tenemos que ponernos a conversar un poco sobre cómo pasa en nosotros, cómo vivimos la masculinidad que hemos recibido de la cultura, de los padres, los abuelos y todo eso. Y fuimos encontrando que algo no nos gustaba de ese machismo, algo no nos gustaba, o mucho no nos gustaba de ese modelo masculino, porque habíamos padecido en carne propia situaciones varias de violencia, de maltrato, de crianza muy dura y muy fuerte por la condición de ser hombres, de experiencias de maltrato en la familia, de los papás contra las mamás, etcétera. Entonces dijimos, eso no nos gusta, y si queremos cambiar las cosas tenemos que empezar por reconocer en nosotros que esa experiencia para nosotros fue dolorosa, vamos a cambiarla. Esa fue la primera propuesta. Y la segunda, que se puso entonces en el camino la pregunta por las mujeres: ¿qué tipo de relación debemos tener con las mujeres? ¿Cómo han sido las relaciones tradicionales con las mujeres? O sea que, en primer lugar, era la pregunta: ¿cuál es la relación con nosotros mismos y con nuestra masculinidad? La segunda, como hombre, la relación con las mujeres, sabiendo que había un caudal histórico de violencia y de maltrato sufrido en las familias o por personas que conocíamos en los sectores más o menos cercanos a cada quien. Nos empezamos a reunir y empezamos con esas dos líneas a trabajar hasta el día de hoy. Yo diría que la primera, como puerta de entrada, para que los hombres empecemos a preguntarnos sobre nosotros mismos, es que nos preguntemos si como hombres y la manera como estamos siendo hombres nos ha hecho felices. Generalmente cuando hacemos la pregunta decimos no, parece que los hombres no hemos sido lo suficientemente felices siendo los hombres que somos. Incluso hacemos una pregunta de entrada que también es importante, que va por esta línea, y es que le preguntara a usted: si tu hija se casa con un hombre como tú, ¿irá a ser feliz? Significa que los hombres tenemos que preguntarnos por la manera como estamos siendo hombres. Y de otro lado, hacemos presente que es necesario, importante y urgente que los hombres marquemos diferencias en estas prácticas masculinas para cambiar el mundo, para que nuestras hijas y nuestros hijos tengan un mundo diferente y un mundo feliz, para que nuestras hijas no vayan a ser objeto de violencia y maltrato de aquí para adelante solo porque yo no hice nada para interrumpir esa lógica de violencia.
A propósito de las nuevas masculinidades, la Secretaría de la Mujer, el pasado mes de abril, lanzó una campaña titulada Sinvergüenza, que está dirigida específicamente a hombres, con el fin de impulsar las transformaciones socioculturales necesarias para disminuir las prácticas e imaginarios asociados al machismo en Bogotá, relacionadas también con la naturalización de las tareas del cuidado como única responsabilidad de las mujeres, la violencia como forma de relacionamiento masculino, la paternidad y la maternidad como tarea compartida y la sexualidad responsable.
Así es, por eso a continuación escucharán el audio de uno de los videos realizados para esta campaña titulado El que friega soy yo. Recuerden que el material completo se encuentra en la página web de la Secretaría de la Mujer.
El que friega soy yo.
Sin vergüenza, sin vergüenza de limpiar, de ordenar, de lavar y del trabajo que hay en casa, participar, de barrer la casa, pasar el trapero y hacerlo todo con gusto y esmero. Yo hago oficio sin vergüenza y con cariño, lavo losa, plancho, cocino, baño al niño, recojo el desorden y tiendo la cama, porque sé que los demás no son mi mucama. Soy un hombre sin vergüenza, porque no me da vergüenza ser un hombre de verdad.
Bueno, chicos, ¿qué piensan de esa campaña? De el pequeño corte.
Yo sí tengo algo que decir, y es... Qué pena que meta tanto al fútbol. Aparte de que es hermoso, ciertas personas tratan de dañarlo. Menciono un lateral izquierdo de la Selección Colombia, Pablo Armero, quien le pegó a una mujer y por eso fue a la cárcel en Estados Unidos. Pablo Armero, él fue el que popularizó el Rastastas y la salsa choque en Colombia en el Mundial 2014. Y yo creo que lo que hace la Secretaría de la Mujer es darle una contraparte al género de este tipo musical y decirle no, la salsa choque, como decirle no es solo violencia, vamos a sacar una salsa choque en pro de la mujer.
Bueno,
yo lo veo desde ese punto.
Buen punto de vista.
Puede que esté mal.
Yo lo que creo es que esa campaña es muy importante, ¿no? O sea, el mundo cambia y las costumbres cambian. Los hombres también saben cocinar, también saben planchar, también saben barrer. Y yo creo que eso es importante que la sociedad lo acepte. Porque un hombre que cocina y me pasó con la cuña...
¿Te enamoró?
No, tampoco. No. No sabe cocinar, pero bueno. La suegra de mi tía... Es una mujer de campo, es una mujer que levantó a sus hijos con su esposo, y digamos que era la mujer en la casa, la mujer que que lava, que plancha, que cocina. Y cuando fuimos a la casa de mi tía, pues mi papá siempre ha cocinado. De hecho, pues la forma de querernos, o sea, de consentirnos, de darnos amor, es cocinando. Él le gusta cocinar y es muy juicioso en la casa. Él barre, tiende la cama o lo que tenga que hacer, ¿no? Y esta señora estaba sorprendida realmente, porque un hombre estaba cocinando y se estaba cocinando para él. Entonces, sí es importante demostrarle a la sociedad que los hombres también son capaces de cuidar a los niños, de ser buenos papás, de trabajar también, de estudiar, de barrer y planchar.
Pero mira que es impresionante. Mi papá es de los que plancha, lava, barre. O sea, mi papá es
de
multifuncional. Y mira que estábamos en una reunión, no era familiar, pero estábamos en una reunión y mi papá se fue a la cocina a lavar. Yo estaba ahí con él, a lavar la loza. Y llegó otro señor, uy, yo lo necesito en mi casa. Entonces da una idea de cómo es él en la casa. O sea, él para otras cosas, menos para lo del aseo y el cuidado de la casa.
Total. Además que con lo que dices también, o sea, se está cayendo en el estereotipo, ¿no? Porque el hecho de que tu papá haga esas cosas, entonces quiere decir que se está comportando como una mujer. Sí, entonces, por lo menos en mi casa pasa lo mismo, ¿no? Ah, tenemos buenos papás. En mi casa, y todo es como por mitad, ¿no? O sea, si tú barres, entonces yo cocino mientras tanto, y si tú lavas, yo... Entonces, es entender también que así como todos tenemos derechos, todos tenemos responsabilidades, y todos estamos en la capacidad de hacer las mismas cosas. Si la mujer puede cocinar y cuidar a los niños, el hombre también lo puede hacer. Y si el hombre puede trabajar y traer dinero para la casa, la mujer también está en capacidad de hacerlo. Entonces, es entender que es una equidad.
Sí, un poco no encasillar lo femenino y lo masculino, ¿no? O sea, son actitudes que tanto el hombre puede hacer como la mujer.
Uh-huh. Y así pues se configura la sociedad, ¿no? Todos productivos, cada cual en lo que se le facilite más, pero entendiendo que todos podemos hacer todo.
Exacto.
Bueno, y llegando al final de nuestro programa, queremos exaltar la labor del docente Luis Miguel Bermúdez, que no sé si ustedes lo vieron en medios, estuvo muy nombrado, porque en la pasada premiación de la Fundación Compartir fue galardonado como gran maestro por su labor realizada en el Colegio Gerardo Paredes en la localidad de Suba. Maleja, cuéntanos qué hizo.
Así es, Marce. De hecho, este fin de semana estuvo muy, muy, muy nombrado, ¿no? Salió en El Espectador, salió en Caracol, salió pues en varios medios importantes. Este profe es de ciencias sociales y logró reducir a cero los embarazos de la institución. Su método se basó en el empoderamiento de sus estudiantes frente a su cuerpo, su sexualidad y su libertad por elegir lo que les depara en el futuro. Un tema relacionado también con lo que tratamos hoy, pues si lo vemos desde pequeños, los imaginarios de los padres van guiando en gran medida pues nuestros pasos, ¿no?
Sí, por supuesto, Maleja. Ese profe que habló en el portal, pues El Espectador, como tú lo comentabas, hablaba que gracias a esta necesidad de que los hijos fueran mejores que los padres, se dejaban como temas tabú en el tema de conciencia y responsabilidad por la sexualidad. Esta falta de empoderamiento se veía reflejado en que los niños y las niñas resultaban siendo padres a temprana edad. También decía, por ejemplo, que aunque se veía como desaprobatorias, estas conductas también eran normales que sus estudiantes desde muy pequeños estaban siendo enseñadas a que ellas deberían ser buenas amas de casa.
Así es. De hecho, le preguntaban pues que cómo empezó, ¿no? Y resulta que era que en las casas, por ejemplo, la mamá le decía, usted tiene que hacerle el arroz, es que les puso a hacer un diario de campo, ahí decía en la entrevista, ¿no? Y les dijo, bueno, ustedes me van a buscar durante una semana un método de anticoncepción y me van a escribir qué les pasa, a quién le contó. Y decía que muchas mamás las trataron de que eran unas cualquieras, que iban a quedar embarazadas, que así no iba a conseguir marido, que por empoderarse, por saber de su sexualidad, por saber qué puede hacer y qué no, les decían que eso era malo. Entonces, digamos que las mamás y los papás también tienen mucho, mucho que ver en lo que les pasa a los hijos. Pero también un tema muy importante es que no solamente haga lo que quiera, ¿no? Sino también es nivelar y estar también muy pendientes, ¿no? Conocer también la sexualidad de los hijos. Yo no veo por qué eso sea un tabú. Es algo muy real y es algo que pasa.
Es una libertad moderada, podríamos llamarla.
Volvemos al tema de las libertades y las responsabilidades, ¿no? Porque hoy en día también se da un fenómeno con el tema del feminismo y es que creemos que la libertad nos da el derecho de pasar por encima de los demás. Entonces, que estamos en la defensa de los derechos de la mujer y eso significa por debajear al hombre, pero tampoco es eso. Es entender que somos iguales y que aquellas que se llaman feministas luchan para que esos derechos sean reconocidos, pero no para que se desconozcan los derechos de los hombres.
Pues un poco lo que quisimos mostrar en este programa, ¿no? Las dos partes, las dos luchas, los hombres también están haciendo activismo por los derechos de las mujeres y pues es importante que se reconozca y que las mujeres sepan que no están solas en esta lucha, que los hombres también están cayendo en cuenta, que no todos los hombres pues son malos, por decirlo así, sino que también les importa lo que les pasa a ellas.
Es correcto, por supuesto, así nos manden a la friendzone. Antes de despedirnos, les recordamos a todos nuestros oyentes que este programa fue dedicado, como lo anunciamos anteriormente, a mostrar la realidad latente de esta sociedad que aún se fundamenta en el machismo y en la cultura patriarcal. Sin embargo, también nos esforzamos por mostrar las labores tan importantes que tanto mujeres como hombres están realizando, para concientizar a la sociedad de la importancia de reconocernos como iguales y no permitir que se sigan presentando casos de violencia a la mujer por el simple hecho de ser mujer.
Bueno, a todos nuestros oyentes recuerden sintonizarnos por 1430 AM o por uniminutoradio.com. Somos Sentido Contrario.
Gracias, que estén bien.
Hasta la próxima.
Sentido
Contrario. Cada semana, una conversación amena, variada y educativa. Sintonízanos por Uniminuto Radio, 1430 AM, todos los sábados a las 12 del día o a través de uniminutoradio.com.